que se están realizando aquí en la ciudad de General Roca, en simultáneo, creo que son cinco, pero ya vamos a entrar en detalle. Estamos hablando del asesinato de Julián Dobra, ¿no? Porque está su abogado aquí con nosotros, el abogado de la familia.
Así es, Oscar Pineda está aquí en los estudios de Río Negro Radio y le agradecemos que venga hasta acá para conocer más detalles de un caso. Hasta el momento desconocemos muchísimo, pero bueno, en este momento se está realizando este mega operativo. ¿Cómo le va? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Bueno, este operativo se está impulsando desde horas de la mañana. ¿Con qué información es la que manejan hasta el momento?
Nosotros no lo sabemos porque recién ingresamos formalmente ayer. O sea, hicimos toda la presentación. Tenemos una reunión pendiente con la doctora Galarco, que es la fiscal en jefe, que bueno, seguramente lo vamos a hacer a la tarde, y después que nos vinculen al expediente para poder ingresar al legajo y ver todas las actuaciones que se han hecho desde la... desde el primer momento que se encontró hasta ahora. Por lo tanto, no tenemos tanta información.
Claro, ¿quién hace contacto con usted? ¿Los padres? ¿El padre de...?
La familia, sí.
La familia.
La familia.
Bien, hasta el momento, ellos, digo, pueden aportar información en relación a por lo menos sospechas, especulaciones, alguna hipótesis.
Nosotros básicamente ya empezamos a averiguar. Nosotros tenemos dos hipótesis. El tema está en que coincida con la hipótesis que tiene la fiscalía. Eso es lo que queremos conversar. Si coincide, bueno, vamos a trabajar juntos, por supuesto. Si no coincide, la querella va a trabajar por su parte. Y si necesitamos hacer los peritajes, la incumbencia que sean, lo vamos a hacer.
¿Cuáles son esas hipótesis en las que están trabajando ustedes?
No se puede decir.
No se puede absolutamente nada.
No se puede decir, no. Lo que sí, obviamente, niego enfáticamente que el chico estuviera en un... tema de negocio de narcotráfico. O sea, yo lo conozco, no dando indicadores para que realmente lo sea. Lo único que le puedo decir es que capaz que estuvo en el lugar equivocado escuchando algo que no tenía que hacer o ver. Puede ser una posibilidad.
Cuando dice lo conozco, lo conocía,
sí, tenía, claro, era conozco al padre hace muchos años, claro, sí, con el padre, sí, por supuesto, sí, sí. Por eso es que es un tema que, esto me parece que es la punta del iceberg. Acá hay más personas, no son dos, tres, hay más. Pero no puedo decir más de eso.
Sí podemos decir, porque digo lo que comenta la comunidad, porque están todos realmente viviendo una conmoción enorme, ¿no? Desde el momento del hallazgo del cuerpo de Julián. Digo, es un caso que hace mucho tiempo no se veía, digo, con esta hazaña, con esta...
No. El último fue hace tres décadas, fue víctima de un Caram, fue que también fue, apareció, digamos, quebrado en todas las partes, estaba enterrado hasta acá y todo eso, hasta el cuello. Y después no hubo otro, digamos, con esa violencia y vehemencia que hubo en este caso, ¿no? Eso nos llama la atención. Otra cosa que se ha planteado es el teléfono, ¿no? O sea, la pregunta del teléfono fue plantado.
Claro.
O se olvidó por negligencia.
Claro. ¿No? Es muy extraño que en un hecho de estas características
esté el teléfono. Bueno, está en la OIT ahora, vamos a ver qué resultado da. Y el auto. Para nosotros, desde la hipótesis nuestra, el auto es fundamental.
¿Por
el
qué?
Auto. Porque, digamos, acerca de la persona que andaba en ese auto. No puede ser más.
¿Fallaron los operativos, digo, en relación a este tema desde que aparece el cuerpo hasta el momento? Porque el tema del auto fue, bueno, se encontró, se incendió una vez que había aparecido el cuerpo. Digo, tuvo una situación que alertó un poco también eso, ¿no?
El auto se trasladó hasta ahí normalmente, o sea que no había control. Exacto. O sea, eso una respuesta muy fácil. Pero creo que me parece que es clave. Yo lo que quiero decir es lo siguiente: en estos delitos y en este submundo, la calle habla y se entera uno de cosas. ¿Por qué a la querella siempre digo yo que le es más fácil llegar? Porque el testigo, si va a hablar a la fiscalía, tiene que ir a tribunales, se asusta, tiene temor, fuera de lo que le pueda pasar, tiene temor de hablar con los fiscales. Entonces le es mucho más fácil de hablar con el abogado de la querella. Entonces, y obviamente que vamos a tener que utilizar la categoría del testigo protegido. Uh-huh. Creo que lo vamos a tener que hacer. Y bueno, nosotros vamos a seguir avanzando por nuestra parte. Pero bueno, si la fiscalía eventualmente nos acompaña, sería mucho mejor. Pero hay veces que digamos que suele ocurrir que por ahí cree más en una hipótesis la fiscalía, que me parece que está en todo su derecho, y la querella puede ir por su parte. O sea, eso está pendiente de una conversación que tengamos, y sobre todo queremos estudiar el pendiente, porque queremos ver la pericia, de cuándo data la muerte, si hubo tortura, eventualmente la penetración del ano también, si data de la misma, si fue ahí o fue antes. Estas cosas hay que saberlas. Por lo tanto, no la tenemos. Entonces, también es muy importante ver el resultado de la pericia. Así que, bueno, vamos a ver. Lo que sí creemos que son varias personas. Acá no estamos hablando de dos, tres. Para nosotros hay más.
¿Y es como un mensaje, digamos? ¿Un crimen así?
No sé si es como un mensaje, pero... No sé, como un mensaje a quién. Si lo hubo, no sé a quién. Pero de cualquier manera, hay más personas, y bueno, no puedo hablar más. Hay más personas porque que tienen roles totalmente diferentes y que tienen algunos roles importantes para nosotros. Pero bueno, seguramente vamos a avanzar y trataremos de llegar lo más rápido posible a los autores. Acá va a haber autorías, coautorías, como es autores primarios y autores secundarios. Seguramente va a ser así. Por eso que no. Una cosa son los autores materiales.
Claro, pero
una cosa son autores materiales. Sí. Pero atrás hay otras cosas más. Y eso es lo que tenemos que investigar. Y eso sí lo sabemos nosotros, porque hablamos con la familia. Entonces nos entrevistamos, estuvimos muchas horas hablando y conversando. Y después la calle habla.
O sea, la familia tiene como una teoría de lo que puede haber ocurrido.
La familia tiene una teoría y no es tan alocada ni nada que estén flasheando ni nada por el estilo. Uh-huh. Está pasando por un mal momento, malísimo. Sí. Pero es gente inteligente, así que muy interesante lo que dicen. Pero también es cierto que, vuelvo a reiterar, en la calle habla. Y uno que está en el penal tiene información y llega.
No, sin duda, Pineda. Está diciendo que hay... gente, digamos, de altas esferas, pero que a nivel que...
No sé a qué nivel, eso no lo puedo decir.
Pero involucrado gente que podría llegar a hablarse de cuestiones políticas, de policía, de...
No lo sé. Mejor dicho, lo sé, pero no lo quiero decir. Claro. ¿Por qué? Porque es muy sensible. Pero bueno, es muy interesante lo que uno va, cada vez que va profundizando... Se encuentra con... Me he sorprendido con esto. Tengo experiencia en esto, pero realmente al principio me pareció que era una situación no tan compleja. Y después cuando con el equipo fuimos tomando las testimoniales, ya no empezó a llamar mucho la atención. Así que, bueno, yo tengo el mandato de la familia de llegar hasta las últimas consecuencias. Y bueno, y así lo vamos a hacer. Esperemos que podamos llegar. Así que no, está bien, los allanamientos estarán, pero no nos vamos a conformar solamente con los autores materiales si eventualmente se llegasen a descubrir.
Claro, estos allanamientos serían para encontrar o con pistas que tienen en relación al autor material de los hechos, digamos, pero usted va a ir más allá.
Nosotros creemos que sí. Porque además no se puede delimitar. Generalmente este tipo de delitos no son tres personas solamente, no. Son más. Entonces hay que ver los roles que cumplieron cada uno. Me parece que había un plan, ¿no? Y cada uno cumplió un rol.
Que fue secuestrado dos semanas antes,
claro, de encontrar el... Obviamente. Y hubo un plan y evidentemente hay que saber dónde estuvo, ¿no? Si eventualmente hay mujeres, hombres y hombres, hay que verlo. Le estoy diciendo bastante.
Sí, queremos saber más. Sí. Pero
no,
sí,
bueno, lo que pasa es que sí, no, yo me comprometo a venir,
sí, sí, sí,
por supuesto, pero lo que pasa es que es muy sensible ahora, porque
no, claro,
si
sí,
nosotros sí, ahora hablamos, nos están escuchando, mm, y bueno, van a estar alerta, mm, y no queremos eso.
Pueden aparecer en las próximas horas, digo, más personas que pueden prestar declaración y sí, demás, pues, en relación a ese sentido, que ustedes ya tomaron contacto.
Sí.
Bien.
Sí, sí, claro, sí, sí. Pero lo que pasa es que también hay que ser muy cuidadoso con esas, mm,
sí, sí,
con, claro, esas declaraciones, porque hay veces que hay que ir a un lugar determinado, encontrarse, mm, porque por ahí mi estudio está en el centro. Uh-huh. Y bueno, se ve que van a venir a mi estudio.
O sea, se hace todo en un contexto, digo, de miedo.
Claro, ese es mucho temor, mucho miedo, y además hay toda una logística, porque mm, hubo una logística acá para producir este horrendo crimen. Bueno, ellos también tienen logística y saben. Entonces, también a veces hay que tomar la precaución dónde entrevistarse, en qué lugar.
¿Qué decir? Que no.
Yo con los celulares tengo cuidado, barro. Generalmente siempre tengo cuidado con el celular. Y bueno, vamos avanzando, como hasta ahora no hemos tenido problema. El tema va a ser cuando tengamos que transparentar la testimonial.
Claro.
Entonces ahí vamos a tener que utilizar el testigo protegido. Veremos en ese momento.
¿Hay algo dentro de la escena del crimen y demás que usted haya determinado? Bueno, esto lo hicieron mal y a raíz de eso se desencadena todo esto que...
No, lo sabemos porque no ingresamos al legajo.
Claro.
Lo que sí es... No puedo decir que, digamos, cuando es una escena de crimen en un campo, el perímetro es mucho más amplio.
Sí.
No hubo protocolo, por ejemplo, en una ciudad, o sea, en pueblo, digamos, en una ciudad, el perímetro es mucho más corto. Pero cuando estás en un campo, el perímetro es mucho mayor.
Claro.
Yo no sé si se buscó a través de una persona que sea rastreador, ¿no? Un rastreador de campo, ¿no? Que porque de alguna forma hicieron una trayectoria para llegar ahí. También que pasaron 14 días, pero yo conozco gente de campo que conocen muy bien y pueden encontrar rastro de esta situación. Yo no sé si lo hicieron, o capaz que trajeron un perito especializado, la verdad que no lo sé. Eso lo queremos ver.
¿Cuánto falta para que puedan acceder a esos expedientes y a esa
información? Yo calculo que el jueves, ¿no? Yo creo que el lunes vamos a estar ya conectados al legajo. Y bueno, vamos a tener la charla previa. Pero tenemos que meter el legajo sí o sí, porque claro, realmente nos están faltando elementos y que además nos sirven a nosotros para entrevistar a los testigos. Y eso no lo tenemos. Pero era tan rápido, digamos ahora, lograr esa entrevista que tuvimos que hacerlo así nomás, sin verlo al legajo. Uh-huh. Así que bueno, vamos a seguir avanzando. Espero que esa hipótesis enriquezca la de la fiscalía, o capaz que es diferente, no lo sabemos. Nosotros vamos a seguir esto que tenemos. Uh-huh. Yo no sé si la hipótesis que maneja la fiscalía es solamente agarrar a las personas que materialmente resuelven el hecho. Yo creo que hay que ir mucho más allá. Acabo no dos personas.
Usted sabe lo que está buscando la fiscalía, además.
Claro. Hubo más personas. Uh-huh. Entonces, bueno, obviamente que el mandato que tengo en la familia es llegar hasta el final. Bueno, nosotros vamos a seguir. Hasta donde podamos.
Claro.
¿No?
Porque... No, lo importante que dijo es, a ver, autores materiales que no tuvieron como una vinculación directa, quizás, o sí, digo, pero con el hecho que hay mucha más gente atrás. Eso es el título, ¿no?
Pero obviamente que lo hubo, porque evidentemente estuvo en un lugar. Y no estuvo, digamos, estuvo en un lugar donde obviamente que deben haber accedido otras personas que estaban sabiendo. Y también lo que me llama la atención es el departamento. Por ejemplo, cuando el papá denuncia que había desaparecido, cosas por el estilo, que van al departamento, tendrían que haberlo sellado y dejarlo con custodia, porque para hacer una pericia en el departamento.
No pasó.
Y faltaron cosas. Esto sí se lo puedo decir. Faltaron cosas.
¿Qué cosas faltaron?
O sea, un televisor y algunas cosas más. Uh-huh. Pero, bueno, eso lo tendrían que haber preservado y hacer las pericias de huellas dactilares, uh-huh, para poder determinar quién estuvo en el departamento.
Uh-huh. Claro.
Puede ser de él o de otra persona, pero no importa. Se la llama para tomarle testimonial. Pasó mucho tiempo ahora. Entonces yo no sé ahí qué pasó. Bueno, esto... La incógnita se va a develar cuando veamos el expediente, cuando hablamos de legajo concretamente. Pero bueno, yo creo que hay mucha tela para cortar y y obviamente que va a haber, pues esto es un rompecabezas que vamos a tratar de que sea un relato lógico y razonable para poder determinar los responsables y después llevarlos a juicio. Pero bueno, vamos a ver ahora los resultados del allanamiento, seguramente a la tarde la fiscal me lo va a comentar, y veremos. Pero me parece que están trabajando sobre los autores materiales. Nosotros no claro. Estamos de acuerdo.
Sí.
No creo que hay más. Bueno, nosotros vamos por más.
Bueno, quizás esos mismos autores materiales son los que
los llevan. Sí, lo que pasa es que si no tomamos se van a abstener de declarar y obviamente que no van a.
Claro, ahí el tiempo es crucial.
Claro, ahí claro, tenemos que ir muy rápido. Claro. Se van a tener que declarar y no vamos a tener ninguna información. O sea, tenemos que ir mucho más rápido de lo posible. Entonces, en el caso de los autores, por ahí un partícipe secundario que no tiene tanto rol, claro, nos puede servir, digamos, para darnos información porque no va a quedar detenido. Y asegurarle que va a ser un partícipe secundario. Porque acá hay que hacerlo esto, porque se trabaja con una negociación se hace. Constante. Legal, sí, obviamente, sí, dentro de la ley, que obviamente hablen los autores. Los autores, desde el momento que se abstienen, después no tener una declaración. Porque si llegan a hablar, obviamente que eso también se les complica la vida, ¿no? Así que bueno, vamos a esperar.
Hasta las últimas consecuencias, eso es lo que les prometió la familia de Julián.
Sí, sí, ellos me dijeron eso, que sigamos a las últimas consecuencias y así lo vamos a hacer. Y obviamente que empezamos ayer mismo. Uh-huh. Empezamos y hoy a la tarde tenemos algunas entrevistas. Y bueno, vamos a seguir esta semana y la otra. Adelante. Seguramente van a aparecer más testimonios, no sé cuántos, pero creo que van a aparecer algunos testimonios. Bueno, los tomaremos. Lo que pasa es que con mucha cautela, porque hay que tomar recaudos para estos testigos, porque tienen miedo, obviamente, tienen miedo. Así que bueno, vamos a hacerlo de esa forma.
En relación a la familia, además, ¿hay temor también de lo que puede llegar a ocurrir en este momento, digamos, o están actuando con firmeza?
No tienen temor, tiene una custodia el papá.
Sí.
No tienen temor.
Bien.
Pero bueno, lo que pasa es que se crea toda una cuestión de miedo. Sí. Entonces, uno también, ¿no? Dice, cuídate, qué sé yo. Pero bueno, uno hace esto y bueno, lo vamos a seguir y esperemos que lleguemos a un buen resultado.
Bien, Pineda, le agradecemos mucho por estos 2 minutos para dialogar con nosotros.
Bueno, les agradezco a ustedes y estoy
a disposición. Vamos a seguir en contacto.
Sí, sí, por supuesto que sí. Bueno, gracias.
Y un abrazo enorme a su familia. Sí,
muy bien.
La conmoción un poco de la comunidad tremendo. Tiene que ver con esto también, ¿no? No solo con el hallazgo, la crueldad y demás, sino que padre y madre muy queridos de Julián, así la es. Comunidad universitaria y demás, así que bueno, un abrazo muy grande para su familia en este momento.
En este momento donde se están desarrollando 20 operativos en simultáneo, con más de 100 efectivos de la policía, están allanando varias viviendas, una es en calle Catamarca al 3600, bueno, hay por supuesto un fuerte operativo en todo el lugar, en gran parte de la ciudad de General Roca, esa actualización también está en rionegro.com.ar.